agua, chita ahí, demo anata toda que. Doconimasca.
Para Radio Televisión Martí les habló Berta Arrabal.
Aquí falta, señores, una voz, hay una voz, de ese sinsonte cubano, de ese mártir hermano, que Martí se llamó, ay, se llamó.
Aquí, Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Cuba emite alerta desde Guantánamo a Ciego de Ávila ante el avance de la tormenta tropical Elsa, que deja al menos 3 muertos y daños en el Caribe. Cuba sigue batiendo récords de contagios diarios por COVID-19. Más de 3.500 personas dieron positivo a la enfermedad. El artista Harlem Labastida es acusado como presunto terrorista y recibe prisión provisional. Intelectuales califican su caso como un ataque a los artistas y ciudadanos cubanos. Estados Unidos rechaza denuncia de Nicolás Maduro sobre presunto plan para asesinarlo que se estaría orquestando en Washington. Condiciones de sequía y calor extremo hacen que varias ciudades modifiquen las celebraciones del 4 de julio. El Parlamento Europeo vota el martes resolución sobre la crisis de los derechos humanos en Nicaragua y la persecución a los candidatos opositores. Y el Papa Francisco es internado para ser operado del colon.
Radio Martí Noticias.
A las 12:02 les damos la bienvenida en este día festivo en los Estados Unidos, Día de la Independencia. Happy Independence Day. Feliz Día de la Independencia de nuestro país. Bienvenidos a esta emisión a nombre de todo el equipo desde el estudio A. Les saludamos el ingeniero Tomás Dariaga, sala de redacción Ibel Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. La edición es de Iván López Muñiz, voz informativa Ricardo Espinosa. Bienvenidos. Elsa, el primer huracán de 2021 en la cuenca atlántica, se movía el sábado hacia el sur de la República Dominicana y fue degradado a tormenta tropical con viento máximo sostenido de 120 kilómetros por hora. Se anticipaba que llegara a Cuba ya este domingo y comienzan a sentirse las bandas de nublados con chubascos y lluvias asociadas con la tormenta tropical Elsa, que han comenzado a azotar este domingo la región oriental de Cuba. En la ciudad de Santiago de Cuba ya se observan precipitaciones, dijo el activista Julio César Duque de Estrada.
Ahora aumentó un poco más la lluvia y ya yo creo que está comenzando ya el viento a soplar. No he podido salir por la lluvia, pero bueno, ayer mismo estaba por las calles. Veo que han cerrado lugares comerciales, principalmente los lugares comerciales de gobierno. Y no he visto campo de árboles, veo bastantes árboles sin podar. Ahora aquí en la esquina veo que están detupiendo un tragante que lleva como 15 días tupido. Y de alimentación han vendido la misma porquería que nos venden al pueblo. Realmente yo no he visto ningún cambio en la televisión que están actualizando por dónde va el ciclón, por dónde va a coger.
Por eso hacemos contacto de inmediato con nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez, que nos actualiza sobre la posición y recorrido de Elsa.
Ricardo, buenas tardes, qué honor estar contigo, con Otón y los amigos de Radio Martí. Bueno, Ricardo, tengo la posición más reciente de esta tormenta tropical Elsa. Está en los 18.7 grados de latitud norte y los 76.8 grados longitud oeste. Bueno, esto está a unos 70 kilómetros exactamente al norte de Kingston, capital de Jamaica, o está a unos 200 kilómetros al sudeste de Cabo Cruz. Con vientos de 95 kilómetros por hora, Elsa se está moviendo al oeste-noroeste a 20 kilómetros por hora. La presión mínima en su vórtice es de 1.009 milibares. Se espera que Elsa incline su rumbo al noroeste esta noche o en la mañana del lunes. con esta trayectoria debe pasar al oeste y muy cerca de Cabo Cruz, tocando la costa sur de Camagüey en las últimas horas de esta tarde o primeras horas de la noche. De manera que hay una alerta de huracán para Camagüey, Granma y Guantánamo, así como hasta Holguín, Las Tunas y Santiago de Cuba. Hay alerta de tormenta tropical para Matanzas, Mayabeque y La Habana. Ricardo, tengo delante de mí las imágenes del satélite y realmente es preocupante. Lo que yo veo, una banda espiral muy fuerte que se mueve al sur de Santiago de Cuba y Guantánamo, otra banda espiral muy fuerte sobre el norte de Jamaica, me da la idea de que esta tormenta tropical se está fortaleciendo. Esa es una opinión mía. Veremos el próximo boletín del Centro Huracanes, que sería a la 1:00 p.m, pero la impresión que tengo de esta imagen del satélite es que esto se está fortaleciendo. Así que, Ricardo, pues estaremos al tanto y nos mantenemos en contacto contigo y con Radio Martí.
Esa pregunta quería hacerte, Lázaro. ¿Qué posibilidad existiría para que vuelva a tener categoría de huracán el calor del océano? ¿Qué puede contribuir para que haga el upgrade, que se suba?
Bueno, en las últimas horas de esta tarde o primeras horas de la noche, ahí al sur de Camagüey, pudiera tomar nuevamente la categoría 1. Está muy preocupante esto, Ricardo. Deben, aquí por lo que veo, tenemos lluvias intensas desde Guantánamo y Santiago de Cuba, toda la zona de Bayamo debe estar lloviendo muy fuerte, la zona de Guisa, Nicaro debe estar lloviendo, Niquero debe estar lloviendo también fuerte, y Cabo Cruz. Todo eso está envuelto desde Punta de Maicí hasta Cabo Cruz, Ricardo. Todo esto está envuelto por una banda espiral muy fuerte, así que las lluvias deben ser muy intensas en las provincias orientales cubanas, especialmente la costa sur, aunque el patrón de nubosidad ya llega hasta arriba, la zona de Puerto Padre, la zona de Nipe, también hasta ahí ya llega la banda espiral de esta tormenta tropical, que como tú dices, esta noche podría ser nuevamente categoría de huracán, categoría 1 huracán.
Muy bien, gracias a Lázaro Domínguez, estaremos muy al tanto. Para el lunes se pronostica que Elsa también avance sobre el centro y oeste de Cuba en dirección hacia Los Cayos de la Florida. Y otra situación que le ponen mucha atención en Cuba hoy es los números de la pandemia. El COVID-19 ha marcado otro récord. Al cierre del sábado se registraron 3.519 casos confirmados de la enfermedad, o sea, 44 más que el récord alcanzado el cierre del viernes. Los casos de COVID importados de otros países también rompieron récord de 197. Entre tanto, los casos autóctonos son 3.322. Y por 21 días consecutivos se ha roto el récord nacional de casos activos, 19.320, o sea, 872 más que el cierre del viernes. Y es que los especialistas cubanos coinciden en que las autoridades de la isla son ineficaces para frenar la proliferación de la pandemia en territorio nacional. Yolanda Huerga informa.
Cuba necesita una intervención humanitaria de la Cruz Roja debido a la ineficacia de las autoridades para combatir la proliferación del COVID, aseguró el médico bayamés Alexander Jesús Figueredo Izaguirre.
El pueblo de Cuba necesita una intervención humanitaria realmente por la Cruz Roja y que la OMS, la OPS, todas las organizaciones que atienden la salud mundial, que pongan los ojos en Cuba. Fueron creados centros de aislamiento para acoger a todos, sospechosos, digo, positivos, digo, negativos, con contacto directo e indirecto, albergarlo, controlar la situación cuando esto iba a promover la propagación de la epidemia. A eso se le puede sumar el déficit de recursos grandes, enormes, que hay en todos los centros de aislamiento, en todos los hospitales, en todos los policlínicos, en todos los consultorios. El déficit de medicamentos, casi no tenemos personal.
A pesar de las noticias divulgadas por la prensa oficial de que los candidatos vacunales Abdala y Soberana 02 han tenido una eficacia superior al 50% y que no se han reportado efectos adversos graves, los positivos diarios aumentan, así como la incidencia de COVID-19 en menores de edad y los fallecidos en este grupo etario.
Sigue Cuba sin entrar en el proyecto COVAX, que le permitiría recibir dosis gratis de vacunas muy bien estudiadas,
lamentó el bioquímico Oscar Casanella desde La Habana.
Además de eso, la Organización Mundial de la Salud Salud, la Organización Panamericana de la Salud, la Cruz Roja, pudieran ayudar al sistema sanitario cubano, y la irresponsabilidad y la soberbia del régimen hace que siempre y rechacen los posibles convenios y las ayudas de estas organizaciones, porque es parte de su propaganda política y de su marketing de servicios médicos, aparentar ser suficientes, ¿no?, para manejar la situación, pero yo creo que la situación es de colapso del sistema sanitario.
En la provincia de Santiago de Cuba, el rumor de supuestos infestados tras la inoculación y la falta de transparencia de la información alarman a la población, dijo desde la capital santiaguera la doctora Nelva Ismaray Ortega.
Son muchos los casos que se encuentran en este momento aislados porque han tenido demasiadas reacciones adversas desde el momento de la vacuna. Casos que nos han contado que han fallecido a las 24 horas.
En un post en su perfil de Facebook, el investigador cubano de la Universidad Estatal de Sao Paulo en Brasil, Amílcar Pérez Riverol, aseveró que si bien Cuba no tiene la peor ola de COVID-19 de la región, sí es de los países de mayor tendencia al crecimiento de infectados. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y a propósito, Yolanda, del crecimiento, la alarma a los médicos está también en el incremento de los niños infectados por el COVID. De ello nos habla Tomás Cardoso.
El Centro para el Control Estatal de Medicamentos, Equipos y Dispositivos Médicos aprobó este jueves el inicio del ensayo clínico pediátrico con el candidato vacunal Abdala, producido por el Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología. La aprobación emitida por el CEPMED se fundamenta en el complejo contexto epidemiológico actual en el país y el incremento considerable de casos positivos en la población pediátrica. El biólogo Oscar Casanellas considera que el alto índice de niños contagiados con COVID en el país es un problema serio. Hay un desplome en el sistema sanitario nacional.
Tanto las nuevas cepas como las cepas Delta, unido al problema económico que trae este déficit nutricional, pueden estar influyendo en que aumente la incidencia de COVID-19 en menores de edad, incluso hasta el bebé.
El activista de la Unión Patriótica de Cuba, Ovidio Martín Castellanos, actualmente está internado con su esposa y tres hijos en la Escuela de Arte Pepito Tey de Santiago de Cuba, dedicada exclusivamente a casos pediátricos. Y desde la instalación nos dijo.
El edificio del lago de los positivos, los tres pisos están completamente ocupados. La mayor cantidad de positivos son los niños. Las condiciones no es la necesaria, no hay un frío, no hay ventiladores. Casualmente en la mañana cuando nos levantamos, que tratamos de buscar la manera para el aseo y eso, no había el agua.
Para el doctor Alexander Raúl Pupo Casas, la deficiente alimentación de los menores en Cuba juega un papel fundamental ante este incremento de los casos.
El balance de la dieta es inadecuado. Es normal que todos estos factores conlleven a que el desarrollo inmunológico de los anticuerpos para enfrentar una enfermedad sea deficiente y por ende los vuelve más vulnerables.
Osleidy Suárez Borges y su infante de 9 meses fueron dados de alta este jueves del Hospital Pediátrico Docente Eliseo Noel en la ciudad de Matanzas, donde estuvieron internados por sospecha de COVID, y nos cuenta.
Me dejaron durmiendo en un banco en cuerpo guardia hasta las 2 de la mañana. Hay mucha cocina ahí. La alimentación para los bebés muy pésima. Las sopas, agua blanca con 4 fideos.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y es que el agravamiento de la crisis sanitaria y alimenticia en Cuba también se suman a los apagones. Varios bloques de generación eléctrica están paralizados por averías y la población experimenta días similares a los padecidos durante el tristemente célebre periodo especial en los inicios de los 90. Luis Guardia informa.
Ante el aumento incontrolable de la proliferación del COVID-19 en la isla, se dictan medidas encaminadas a frenar su propagación. El premier castrista le confirió a los órganos represivos del Ministerio del Interior la tarea de garantizar el aislamiento de las localidades del país. En cada entrada o salida de los territorios estarán los llamados puntos de control.
Y en este momento nos encontramos todas las provincias en la fase de transmisión comunitaria.
Con la excepción de Isla de Pino o Isla de la Juventud, todas las provincias del país experimentan un aumento significativo de nuevos contagios.
Aún persisten las personas que no extreman las medidas.
En la ciudad de Holguín, en el oriente cubano, la población tiene que salir a las calles desafiando el riesgo al contagio en busca de productos de primera necesidad.
La situación energética del país se ha agravado en los últimos días debido a averías y mantenimientos de varias plantas generadoras.
A la crisis alimentaria alimentaria y sanitaria se suman los apagones. Los medios oficialistas de prensa hablan de roturas en varias termoeléctricas del país. La mayoría de ellas superan los 40 años de explotación. El sistema electroenergético nacional, dependiente en su totalidad del petróleo, está prácticamente colapsado hoy día. Según entendidos en el tema, la población pudiera experimentar en este verano días similares a los padecidos durante el tristemente célebre período especial de inicio de los 90. Luis Guardia, Radio Televisión Martín.
Un grupo de congresistas estadounidenses envió una carta a la Unión Europea pidiéndole que se niegue a ampliar las relaciones comerciales o diplomáticas con el gobierno de Cuba hasta que en la isla se reconozcan las libertades básicas y los derechos humanos. Informa desde Washington, D.C., Michelle Sagué.
Los senadores republicanos Marco Rubio y Rick Scott y los representantes republicanos Mario Díaz-Balart, Alex Mooney y Carlos Jiménez, junto con los demócratas Albio Cires y Debbie Wasserman, enviaron una carta a altos representantes de la Unión Europea para que el organismo esté al tanto del deterioro de la situación de los derechos humanos en Cuba, incluida la brutal represión contra artistas, músicos y escritores independientes del movimiento San Isidro, así como la represión contra otros activistas de derechos humanos en la isla. Específicamente solicitan que la Unión Europea exija la liberación inmediata de todos los presos políticos, la legalización de la libre expresión, los medios de comunicación independientes, los partidos políticos y los sindicatos, y la programación de elecciones libres, justas y multipartidistas para el pueblo de Cuba. Los congresistas señalan que la naturaleza opresiva de la dictadura en Cuba no ha cambiado a pesar de la transferencia de títulos y falsas elecciones unipartidistas, y que el régimen solo ha continuado afianzando y expandiendo su poder. Asimismo, mencionan que el régimen en Cuba continúa desestabilizando a países del hemisferio occidental al apuntalar las dictaduras en Venezuela y Nicaragua, apoyando a grupos terroristas internacionales y albergando a fugitivos de la justicia estadounidense. En la carta, los congresistas también critican a España por su apoyo al gobierno cubano y su influencia para bloquear iniciativas de condena en el Parlamento Europeo. Los congresistas expresaron que el pueblo cubano ha sufrido durante décadas bajo un régimen dictatorial, en gran parte debido a la falta de solidaridad internacional, e instaron a la Unión Europea a considerar el poder que podría tener un esfuerzo concertado para ayudar al pueblo cubano en sus aspiraciones democráticas para generar un cambio democrático transformador. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
El artista Hanley Labastida seguía detenido en Villa Marista por la seguridad del Estado, acusado de delito de incitación a delinquir y calificado por presunto terrorista. Luego de que un fiscal dictaminara la prisión provisional el viernes, Labastida pudo ver a su madre en presencia de dos agentes de la seguridad del Estado, una de ellas quien se identifica como Arelis. Hanley fue medicado el jueves vía intravenosa con una dosis de metoclopramida debido a que se encontraba con dolores estomacales y vómitos, producto del estrés al que está sometido, informó Bisquet, Catherine Bisquet, la poetisa. Más de un centenar de intelectuales denuncian que el proceso contra Labastida es un ataque a todos los artistas y ciudadanos cubanos. Y acusada de incitación a delinquir, se encuentra la historiadora de arte Carolina Barrero, quien pasó casi 12 horas el jueves pasado en la unidad de policía de Infanta y Manglar en La Habana. Ella dijo que fue golpeada duramente en este arresto y obligada a abandonar su alquiler en La Habana Vieja, según relató a Radio Martí la activista Yamilka Lafita.
A Carol la soltaron ayer a medianoche. Carolina me llamó a mí sobre las 12 de la noche, que había casi acabado de llegar a la casa, para decirme que estaba en casa. La están acusando de incitación a delinquir, un simple post en el que ella simplemente aboga porque el pueblo se proyecte para la libertad de los presos políticos. Ahí no hay ninguna incitación a delinquir. Carolina y él la golpearon cuando se la llevaron de la casa, me estuvo contando. La tuvieron todo el tiempo detenida en una celda, en Infante y Manglar. Carolina la raptaron de la casa en ropa de dormir, porque así fue que bajó a buscar unas provisiones que alguien le fue a alcanzar a la puerta de la casa. A ella le levantaron actas para hacerle esta acusación. La están obligando a salir del alquiler donde estaba, en La Habana Vieja. Carolina en estos momentos está recogiendo sus cosas. La golpearon desde el carro, estas Marianas le alaron el pelo, y en Infante y Manglar, bueno, la entrevistaron los agentes de la seguridad. La amenazaron, y no solamente la amenazaron una vez más, sino que le levantaron un acta para hacerle un proceso por incitación a delinquir. Yo estoy en un proceso cautelar, como varias de nosotros, Camila, Caterín, Tania Bruguera, la propia Carolina Barrero. Me recordaron que este proceso está en curso y que no me vaya a olvidar que en algún momento esto ellos van a activarlo y podemos ir hasta detenidas, hasta puede ser una multa, no sabemos.
Son las 12:19. El asesor especial del presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, para Latinoamérica, Juan González, rechazó la denuncia del mandatario sobre un presunto plan para asesinarlo. González aclaró que el objetivo de Washington es apoyar unas negociaciones con vistas a elecciones libres.
Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura con la aplicación de Radio Televisión Martí para tu tableta o teléfono móvil, Android o iPhone.
La posibilidad de demoler el resto del edificio que parcialmente colapsó al norte de Miami Beach en la Florida está siendo analizada y se efectuaría esta noche. Alonso Castillo informa.
La demolición de un edificio es un proceso extremadamente meticuloso en el que equipos especializados tendrán que determinar cuál es la mejor forma de demoler el resto de la estructura, le dijo a La Voz de América a Donay Almeida, propietaria hace 42 años de una empresa de demolición.
Hay que bajarlo poco a poco con excavadoras con brazos muy largos, y existen maquinarias con tijeras que cortan, van cortando la cabilla, e irlo bajando poco a poco.
La experta subrayó que a su juicio no podrán esperar mucho en demolerlo, pero la tarea que se avecina es compleja.
Ayer mismo por la noche ese dio 6 pulgadas. ¿Cómo lo van a demoler que no vaya a caer ninguna de esas piedras y demás hacia donde está la montaña, donde el edificio que cayó, que es donde están los restos de las personas que tienen que buscar?
Para el arquitecto Walter Rúa, el riesgo que el inmueble representa es evidente, ya que ayer durante 15 horas las autoridades suspendieron el operativo de búsqueda y rescate precisamente por cuestiones estructurales.
Porque esa estructura quedó muy debilitada y hay que tener cuidado con la gente que está haciendo el trabajo de rescate.
Hay quienes piensan que se debe hacer una implosión completa del edificio. Sin embargo, para Almeida, la mejor opción es hacerlo de forma parcial.
El desplomarlo dañaría los edificios adyacentes.
Alonso Castillo, Voz de América, Miami.
Reiteramos, esto será realizado esta noche, según confirmaron las autoridades. La cifra confirmada hasta ahora de víctimas fatales es de 24 y hay 121 personas desaparecidas. Las drásticas condiciones de sequía y calor extremo en el oeste de los Estados Unidos están llevando a las autoridades de varias ciudades a modificar las tradicionales celebraciones hoy, 4 de julio, Día de Independencia. Adriana Arévalo informa.
Con temperaturas superiores a los 40 grados centígrados y en condiciones críticas de sequía, varios estados del occidente de Estados Unidos tendrán que celebrar el 4 de julio con estrictas restricciones, sin fuegos artificiales en áreas públicas y sin asadores de carbón o leña, entre otras.
Los fuegos artificiales no están permitidos en los terrenos de BLM en el sur de Nevada, y en realidad hay una orden de prevención de incendios en todo el estado emitida por la Oficina de Administración de Tierras que cubre todo el estado y entró en vigencia el viernes 25 de junio pasado y estará vigente hasta el 21 de octubre.
De acuerdo con reportes de la agencia AP, varias ciudades de Colorado y Arizona cancelaron los espectáculos municipales de juegos pirotécnicos planeados para el Día de la Independencia. Ciudades de California, Utah, Nuevo México y Nevada prohibieron la venta de la mayoría de fuegos artificiales para uso personal y pidieron a la ciudadanía comprar estos artefactos solamente en casetas oficiales.
El otro tipo de fuegos artificiales que llamamos fuegos artificiales ilegales son los que se disparan al aire, arrojan chispas y explotan en el suelo. No tienes control sobre esos fuegos artificiales y esos son los que inician la mayoría de los incendios, porque simplemente van a donde quieren.
Las autoridades piden también que el 4 de julio no se llame a las líneas 911 o 311 para reportar incidentes menores, porque estas líneas deben estar habilitadas básicamente para incendios o situaciones de emergencia que requieran atención urgente. Adriana Arévalo, Voz de América, Las Vegas.
La empresa estadounidense Johnson & Johnson dio a conocer que su vacuna contra el COVID neutraliza la variante Delta. La vacuna de Johnson & Johnson es una dosis única. Los resultados que han tenido contra Delta han sido celebrados por la comunidad científica porque dicha variante está creciendo velozmente en el mundo. Y la economía de los Estados Unidos ha sumado 850.000 nuevos puestos de trabajo en el mes de junio, un significativo aumento con respecto al mes anterior. Informa Jorge Agobián.
850.000 nuevos puestos de trabajo y una leve reducción de la tasa de desempleo con respecto a mayo.
It is a good morning.
El panorama económico presentado este viernes fue motivo de elogios para el presidente Biden.
This is historic progress.
Este es un progreso histórico, sacando a nuestra economía de la peor crisis en 100 años, impulsado en parte por nuestro dramático progreso en la vacunación de nuestra nación y la lucha contra la pandemia.
A pesar de las señales de recuperación, el país sigue teniendo 6.8 millones de empleos menos que en febrero de 2020, cuando empezó el desplome económico debido a la pandemia. Según el reporte, en junio se produjo un salto en el sector de entretenimiento, restaurantes y hostelería, que coincide con el levantamiento de la mayoría de restricciones contra COVID-19 y una masiva campaña de vacunación. Entre los hispanos, el desempleo se situó en 7.4% en junio, frente al registro de 7.3% en mayo y 7.9% en los meses anteriores. La tasa actual se redujo en más de un 50% con respecto a la de junio de 2020. Aún así, los latinos están entre los grupos más desfavorecidos dentro de la fuerza laboral estadounidense.
Yes, we have more work to do.
Sí, tenemos más trabajo por hacer para que Estados Unidos se vacune y que todos vuelvan a trabajar. Apuntamos al máximo nivel de empleo y eso significa mantener nuestro ritmo de crecimiento laboral, incluidos los trabajadores negros, hispanos y asiáticos.
Jorge Agobián, Voce América, Washington.
La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos ha mostrado su preocupación por la situación que enfrentan los periodistas en Nicaragua. Desde Managua, Donaldo Hernández.
Lucía Pineda Ubao, una de las periodistas con mayor trayectoria en Nicaragua, cuenta a La Voz de América que desde la Guerra Civil en la década de 1980 jamás había visto tantas agresiones a la libertad de prensa.
Obviamente no ha habido pues un precedente como este de intensa persecución para silenciar a la prensa independiente, confiscación de medios de comunicación en tiempos de paz en Nicaragua, donde el Estado como tal tiene un estado de terror, de persecución, ola de amenazas en contra de los periodistas.
El encarcelamiento de los periodistas Miguel Mendoza y Miguel Mora, así como los procesos de investigación que enfrentan otros reporteros, ha tenido un efecto perturbador, según defensores de derechos humanos.
Un desplazamiento forzado del exilio de periodistas descarcelados, de opositores conocidos.
Sin embargo, la vicepresidenta y primera dama Rosario Murillo ha definido a los periodistas con un calificativo:
terroristas de la comunicación. Las personas creen que ser comunicador les da carta de impunidad.
Tal señalamiento preocupa a la Relatoría Especial para la Libertad de Prensa de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Un tono muy agudo que lastima las condiciones para el ejercicio de una prensa libre en un contexto, como bien lo mencioné anteriormente, electoral.
Algunos especialistas en libertad de prensa advierten que Nicaragua se encamina a un apagón informativo, afirmaciones que son rechazadas por el gobierno del presidente Daniel Ortega. Donaldo Hernández, Voz de América, Managua.
Y el régimen de Nicolás Maduro no cesa de torturar con tratos crueles e inhumanos contra sus opositores, según la actualización del informe de la alta comisionada de Naciones Unidas, Michelle Bachelet. Aymara Lorenzo informa.
Las denuncias de tortura y tratos crueles, inhumanos o degradantes continúan registrándose contra el régimen de Nicolás Maduro, según el informe que actualizó la oficina de Michelle Bachelet, alta comisionada de Derechos Humanos de la ONU. Sin embargo, Elvira y Pedro Pernalete, padres de Juan Pablo Pernalete, asesinado el 26 de abril de 2017 durante las protestas contra Maduro, expresaron su consternación por este informe a Radio y Televisión Martí.
Queremos aclarar a la oficina de la alta comisionada que en el caso del asesinato de nuestro hijo aún no se ha realizado acusación alguna. Lo que existe es una infame imputación contra 12 miembros de la Guardia Nacional, en la que ante la poca gravedad de los delitos señalados, los mismos siguen sus vidas sin ningún tipo de consecuencias.
Ya los representantes de la alta comisionada se comunicaron con nosotros y nos manifestaron sus excusas por el error.
Lo que más resalta aquí es la manipulación del régimen destinado a confundir a los organismos internacionales, por una parte, y por la otra, lograr la impunidad, sobre todo la vinculada a los altos mandos.
Juan Guaidó, por su parte, aseguró a través de la red social Twitter que este informe viene a abonar los señalamientos a la dictadura por crímenes de lesa humanidad. Ali Daniel, director de la organización no gubernamental Acceso a la Justicia, advirtió a Radio y Televisión Martí el impacto de la actualización de este informe.
Es muy importante a los efectos de la Corte Penal en la medida en que demuestran no solo que se continúa el patrón de represión, sino que además el sistema de justicia no tiene la voluntad de juzgar a los responsables de estas situaciones.
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio y Televisión Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta segunda media hora informativa a través de Radio Martí, edición dominical, hoy día de independencia, 4 de julio, día de independencia de los Estados Unidos. Les saludamos todo el equipo integrado por el ingeniero Otón Madariaga en los controles. Sala de redacción, Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Edición, Iván López Muñiz. Voz informativa, Ricardo Espinosa. El Observatorio Cubano de los Derechos Humanos ha denunciado a Cuba ante la ONU por al menos 30.786 detenciones arbitrarias en un lustro. Yolanda Huerga tiene los detalles.
El Observatorio Cubano de Derechos Humanos denunció al gobierno de Cuba ante Naciones Unidas por al menos 30.786 detenciones arbitrarias ocurridas en los últimos 5 años contra opositores, periodistas y activistas independientes.
Hemos denunciado ante el Grupo de Trabajo de Detenciones Arbitrarias de Naciones Unidas 2 patrones represivos consolidados. El primero, la detención arbitraria, que es cuando al activista, al disidente, al opositor lo cogen preso y lo llevan para una estación de policía, lo retienen allí de manera ilegal por un tiempo, después lo sueltan.
Indicó Yatzi Cires, director de estrategia del observatorio.
Hemos denunciado un nuevo patrón represivo que comenzó a manifestarse en los primeros meses del 2020 y que ha tomado fuerza en 2021. Y son las retenciones en los hogares de los activistas y opositores. Ese tipo de detención es ilegal. La mayoría de las veces no dan ni un documento que acredite el motivo por el cual se le está deteniendo y evidentemente lo que busca es violar derechos como la libertad de movimiento, la libertad de reunión, la libertad de manifestación.
Desde inicios de 2015 hasta junio de 2021, la organización asentada en Madrid documentó en su informe a la ONU 16.764 mujeres detenidas y 14.022 hombres, la mayor incidencia en el periodo del llamado de cielo entre Cuba y Estados Unidos. El observatorio resaltó en su dossier que las modalidades de privación de libertad descritas no se encuentran autorizadas por la Constitución cubana ni el resto del ordenamiento jurídico interno. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y entre tanto, el Observatorio Cubano de Conflictos ha reportado 249 protestas públicas en el mes de junio, a pesar de los arrestos domiciliarios y encarcelamiento de activistas, la expansión de la pandemia del COVID, las largas colas por la escasez de productos esenciales y los toques de queda. Juan Antonio Blanco, director de la institución que tiene sede en Miami, habló así con Radio Martí.
Y lo curioso es que como la inmensa mayoría de los activistas políticos los tienen inmovilizados, lo que está sucediendo ahora es que ha subido la marea de protestas económicas y sociales. Por primera vez el 53% de las protestas fueron económicas y sociales. Lo fundamental aquí es ciertas cosas que estamos viendo. 46 protestas fueron por el problema del colapso del sistema de salud. Hay una gran indignación con la falta de medicamentos, con el estado de los hospitales. Las mujeres en primera línea dando cacerolazos, pintando bancos en Santiago de Cuba en medio de la penumbra de los apagones, bloqueando la calzada del cerro en La Habana. Así que entre que se desmorona el mito de la salud cubana como salud para todos, y se ve muy claramente que es salud para unos pocos, los que tienen acceso a los hospitales y las farmacias privilegiadas, está también el surgir de la sociedad civil y en especial de las mujeres tomando la primera línea de esta insumisión a nivel nacional.
Y continúan interponiéndose recursos legales a favor de varios activistas detenidos tras una protesta en La Habana. Algunos no han tenido ni siquiera acceso a un abogado o defensor, como nos reporta Iber Pacheco.
Un cambio de medida fue solicitado a favor de Thais Mailén Franco Benítez, quien fue detenida junto a otros activistas durante una protesta pacífica en la calle Habanera de Obispo a finales de abril. Su madre, Odalis Benítez, dijo a Radio Martí que el abogado del caso se dirigió este jueves a Villa Marista, centro de operaciones de la seguridad del Estado ubicado en La Habana, para interponer un cambio de medida basado en el deteriorado estado de salud en que se encuentra su hija en este momento, tras sufrir una caída en la prisión de mujeres del Guatao.
Un cambio de medida por los problemas de salud, y presentó el video pues, de cuando la llevaron hasta listo, que yo logré colarme, documentación que nosotros seguimos reiterando de las violaciones, como la entrevista que se le hizo a Thais en la presencia de él por el Departamento de la Seguridad, y también pidió visita para ver a Thais. Hace 4 días, otra vez en la enfermería con mucho dolor, supe por una llamada que pudo hacer.
Por otra parte, el periodista independiente Esteban Rodríguez, ya recuperado de COVID-19, continúa en el hospital de la prisión combinado del Este en La Habana. Desde hace 4 días no se comunica con su familia, según dijo a Radio Martí su esposa, Zuleidis Gómez.
Ya está negativo, se está recuperando, lo que la presión le estaba subiendo un poco, pero de ahí para allá no sabíamos nada. La abogada le han violado todos los derechos, los abogados no dejan ver a ningún detenido.
Yuisán Cancio, un joven de 33 años, intervino al ser arrestado a la periodista Mari Carla Ares y fue detenido en ese momento. Su madre, Nancy Vera, quien se encontraba junto a él, cumple prisión domiciliaria. Este viernes, según nos dijo, recibió la llamada de su hijo, encarcelado en el combinado de la construcción Augusto César Sandino, en el extremo occidental de la provincia Pinar del Río.
Mamá, ya no llames más a la abogada, que cuando ellos quieran que me llamen para el juicio, me dice, no te preocupes, porque yo entonces me echo a llorar, y entonces lo extraño mucho. La abogada, ella pidió un cambio de medida y no estuvo de acuerdo el fiscal.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Cuba se enfrenta a su peor crisis de escasez de alimentos desde la década del 90, asegura la publicación especializada en temas económicos The Economist, y señala los errores del régimen comunista y la falta de dólares como los culpables de esta crisis. The Economist reconoce que aunque encontrar ingredientes nunca fue fácil en Cuba, por ser un lugar que importa alrededor del 70% de su comida, desde el año pasado esto se ha vuelto casi imposible. La revista califica de fallida las medidas tomadas por el gobierno cubano, como cancelar depósitos en dólares en cuentas bancarias, a pesar de que para comprar productos en las tiendas estatales, los cubanos deben tener una tarjeta prepagada cargada en dólares. Ahora tendrán que cambiar sus dólares por euros u otras monedas, lo que implica una tarifa extra. Y el Centro Latinoamericano para la No Violencia ha entregado el premio a la excelencia a Movimiento de la Sociedad Civil en Cuba y también en Nicaragua. Sobre los galardonados nos habla Amado Gil.
El Movimiento San Isidro de Cuba y el Grupo Metamorfosis de Nicaragua son los recipientes de la primera edición del Premio López Pons de Excelencia en la No Violencia, otorgado por el Centro Latinoamericano para la No Violencia. El galardón reconoce a proyectos de organizaciones no gubernamentales con logros concretos en la aplicación de acción no violenta en Latinoamérica. En el caso de Nicaragua, el Club Metamorfosis, dijo el director del centro, Omar López Montenegro, se entrega por la labor civil que hicieron contra la dictadura de Daniel Ortega.
Durante el año 2020, más de 300 personas fueron entrenadas. También crearon técnicas innovativas, como lo que llaman ellos el abordaje, que es acercarse a la gente en plena calle de forma planificada, ¿no? Identificar grupos de población y acercarse a ellos. Es decir, en sentido general, su capacidad de innovar, su capacidad de ser efectivo, más allá del simple discurso político.
El movimiento San Isidro fue merecedor del premio en Cuba, según dijo López Montenegro, por la capacidad innovativa de mezclar el arte con el activismo.
Su conexión con la población, su capacidad de movilizar gente de forma espontánea y no tan espontánea. Vimos los casos cuando el barrio de San Isidro le quitó a Michael Osorbo, se lo quitó a la policía de las manos, su capacidad de conectar con la gente, sus tácticas innovativas, el uso del arte, muy importante, que es una de las tendencias más modernas en la no violencia, no lo que se llama el artivismo, mezcla de arte con activismo.
El premio a la excelencia del Centro Latinoamericano para la No Violencia está dedicado a los activistas cubanos exiliados ya fallecidos, Luis Pons y Severiano López. Amado Gil, Radio Televisión Martí.
La Guardia Costera de los Estados Unidos repatrió a 5 cubanos este viernes tras una interdicción a unas 17 millas al sur de Cayo Colony Beach, en la Florida. Un buen samaritano reportó la embarcación con 5 personas a bordo a los vigilantes del sector de Cayo Hueso de la Guardia Costera. Las tripulaciones de la estación de la Guardia de Marathón llegaron al lugar y los migrantes fueron llevados a bordo y reportados en buen estado de salud. El teniente capitán de fragata Mario Gil, oficial de enlace de la Guardia Costera con Cuba, advirtió que navegar por el mar en un barco que no esté en condiciones de navegar es extremadamente peligroso, y reiteró que estos viajes pueden incluso costarle la vida. 12:40, más adelante haremos contacto desde Bayamo con la actividad de la tormenta tropical Elsa. Esté muy pendiente y la actualización con Lázaro Domínguez sobre el trayecto, la trayectoria que tiene este ciclón. En Nicaragua hay muchas expectativas con una resolución que el Parlamento Europeo podría aprobar el martes en una votación que estará precedida por un debate sobre la crisis de derechos humanos, el encarcelamiento de opositores y el futuro de las elecciones presidenciales. Donaldo Hernández informa desde Managua.
La dirigente de la opositora Unidad Nacional Azul y Blanco, Alexa Zamora, espera que el Parlamento Europeo apruebe el próximo martes una resolución sobre la situación política de Nicaragua, que establezca acciones diplomáticas para garantizar elecciones democráticas el 7 de noviembre.
Nosotros esperamos de esta resolución que se exprese claramente lo que también ya se ha externado en la Organización de Estados Americanos, que bajo las actuales condiciones es imposible tener unas elecciones libres, transparentes, y que den como resultado que se respete, digamos, la voluntad del pueblo de Nicaragua.
Antes de votar la resolución, los eurodiputados tendrán un debate sobre la situación de Nicaragua, que incluirá la participación del jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell. Funcionarios del gobierno de Daniel Ortega siguen denunciando que el país centroamericano está siendo víctima de injerencia extranjera.
El Estado nicaragüense es libre, soberano, independiente y autodeterminado.
Por su parte, el ex embajador de Nicaragua en la OEA, Edgar Parrales, sostiene que aún hay tiempo para resolver la situación del país.
El gobierno que tiene, digamos, en sus manos la clave de resolver esto de manera pacíficamente, ¿verdad? Y en armonía con la comunidad internacional y en armonía con su propio pueblo también.
La sesión que tendrá el Parlamento Europeo se convocó semanas después de que una veintena de líderes opositores, entre ellos 5 precandidatos presidenciales, fueran apresados por supuestamente cometer el delito de traición a la patria. Donaldo Hernández, Voz de América, Managua.
Y el Observatorio Ciudadano COVID-19 informó que la pandemia ha dejado al menos 3.453 muertos en Nicaragua desde que el coronavirus fue detectado en este país hace casi 16 meses. El Observatorio Ciudadano, compuesto por médicos y voluntarios de toda Nicaragua, también informó que el acumulado de casos sospechosos verificados ascendió a 18.123. Entre tanto, la oposición venezolana reitera que está lista para iniciar un proceso de negociación y responsabiliza al régimen de Nicolás Maduro por cualquier retraso. Carolina Alcalde informa desde Caracas.
Juan Guaidó, reconocido como presidente interino de Venezuela por decenas de países, convocó a los venezolanos a participar en congresos regionales que serán celebrados el lunes 5 de julio, con el propósito de que conozcan y respalden el denominado Acuerdo de Salvación Nacional. En ese sentido, Guaidó aseguró que están listos para iniciar un proceso de negociación, pero insistió en que no puede precisar una fecha debido a que también depende del gobierno, y además reiteró que la llamada fase de pendulación se encuentra avanzando.
La fase de pendulación es que el facilitador, en este caso Noruega, consulta la agenda con cada una de las partes que quieren llegar a un acuerdo, en definitiva, está bastante avanzado, y que cualquier retraso ya no depende de la alternativa democrática.
Expertos coinciden en que las trabas en un proceso de negociación pueden surgir desde el gobierno del presidente Nicolás Maduro, tal y como explica el internacionalista y profesor de la Universidad Central de Venezuela, Félix Gerardo Arellano.
Lo que ocurre es que nunca han dado señales de estar dispuestos a un verdadero proceso electoral con condiciones competitivas mínimas. Eso para ellos implicaría la salida del poder y no tienen interés en llegar a esa fase. Estarían dispuestos a algunos pequeños movimientos, caso de los presos de Sidgo, algunas señales en materia económica de una liberación de ciertas medidas, pero que no está claramente establecido.
A inicios del mes pasado, el presidente Nicolás Maduro aseguró estar dispuesto a dialogar con todos los sectores de la oposición, pero entre las condiciones planteó el levantamiento de sanciones. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y la Federación Médica Venezolana ha llamado a la población para que no se deje inyectar la vacuna cubana de Abdala. ¿Por qué razón? Alejandro Marcano.
La Organización Panamericana de la Salud se refirió a la vacuna cubana Abdala y aseguraron que no tienen autorización de uso de la Organización Mundial de la Salud y no puede ser parte del mecanismo COVAX.
Es un candidato vacunal. Eso hoy científicamente tiene la misma posibilidad de las goticas milagrosas, solución salina. Ahora, si esa vacuna llega a ser aprobada por la comunidad científica internacional, bueno, bienvenida, pero debe ser aprobada. No debemos ser nosotros los venezolanos conejillos de indias.
La Federación Médica Venezolana le hizo un llamado a todos los venezolanos a no dejarse inyectar la vacuna cubana Abdala.
Yo tenía dudas con las mismas cosas que se ven en las redes sociales, que esta vacuna no servía, que no sé qué. Pero no, mire, uno lo que tiene que meterse por internet, averiguar, informarse y bueno, tener fe.
Según expertos, Venezuela quedó fuera del programa de donación de vacunas a países pobres por no actualizar datos económicos desde el año 2014. Sin embargo, la opción para muchos es la vacuna cubana.
Independientemente si es la rusa, la china o la cubana, yo creo que la gente debería vacunarse, pues, porque de esa forma se está haciendo en todos los países en el mundo, incluyendo Europa, Asia. Tienen que vacunarse.
Entre tanto, en una conferencia de prensa, el presidente encargado Juan Guaidó, con medios nacionales e internacionales, llamó a los países a suscribir el Acuerdo de Salvación Nacional.
El objetivo de la dictadura es blanquearse, normalizar la tragedia, es ganar tiempo, es distender la presión internacional. El objetivo de los venezolanos es unificar, es visibilizar a las víctimas, es denunciar la tragedia, es atender la crisis, es buscar soluciones de cara a la catástrofe humanitaria, es lograr un cronograma de elecciones con garantías para todos los sectores. Atención con esto. Cuando la alternativa democrática habla de garantías, no habla de garantías únicamente para la mayoría del país, para de todos los venezolanos, incluido la Fuerza Armada, incluidos los que sostienen hoy a Maduro. Hablamos de garantías para todos, lograr un acuerdo.
Alejandro Marcano Santelli, Radio Televisión Martí.
Autoridades de México y los Estados Unidos han afinado los mecanismos de cooperación en materia de seguridad. Los detalles llegan desde la capital mexicana con Sara Pablo.
Funcionarios de Relaciones Exteriores, Seguridad, Guardia Nacional, de la Unidad de Inteligencia de Hacienda, del Centro Nacional de Inteligencia y de las Fuerzas Armadas Mexicanas, se reunieron en privado durante 2 días con integrantes del Buró Federal de Investigaciones, FBI, y de la Administración de Control de Drogas, DEA, de Estados Unidos. La Cancillería informó que los encuentros tienen como fin dar seguimiento al diálogo entre las administraciones de los presidentes Andrés Manuel López Obrador y Joe Biden y buscan avanzar en los objetivos compartidos en materia de seguridad. Se discutieron las estrategias de reducción de la violencia y contra el tráfico ilícito de armas, así como planes en materia de salud pública para reducir los daños del consumo y tráfico de drogas en la región. Coincidieron en fijar como prioridad bilateral el perfeccionamiento de los mecanismos para compartir información de inteligencia contra el crimen organizado. El investigador del Colegio de la Frontera Norte, José María Ramos, consideró que ante las restricciones impuestas por el gobierno mexicano a la actuación de agentes de inteligencia, Estados Unidos busca estrechar vínculos.
Fortalecer
hacer los esquemas de cooperación, porque hay que recordar que a raíz de la Ley de Seguridad Nacional que se decretó hace poco, pues establecieron ciertos controles a la participación de la DEA.
La delegación de Estados Unidos estuvo conformada por la fiscal general asistente adjunta Amanda Liscam, el subdirector del FBI Calvin Shivers, entre otros funcionarios. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
A propósito, Estados Unidos sigue publicando una lista de personas involucradas en casos de corrupción en naciones de América Central. Los pormenores llegan desde Washington con Yoconda Tapia.
Estados Unidos publicó una lista de actores corruptos y antidemocráticos para Guatemala, Honduras y El Salvador, reiterando su compromiso de mejorar las condiciones sociales, económicas y políticas en Centroamérica. El secretario de Estado, Anthony Blinken, destacó en el comunicado sobre el tema que, textualmente, las acciones que socavan el Estado de Derecho y la democracia en Guatemala, Honduras y El Salvador contribuyen a la migración irregular y desestabilizan sociedades enteras. El documento recuerda que el gobierno de Estados Unidos emitió un decreto presidencial en el que remarca que la lucha contra la corrupción es un interés fundamental para la seguridad nacional estadounidense y destaca que la corrupción corroe la confianza pública, obstaculiza la gobernanza eficaz, distorsiona los mercados y el acceso equitativo a los servicios, socava los esfuerzos de desarrollo, contribuye a la fragilidad nacional, el extremismo y la migración, pero además proporciona a los líderes autoritarios un medio para socavar las democracias en todo el mundo. Y es en ese contexto que el gobierno de los Estados Unidos publicó una lista de conformidad con la sección 353 de la Ley de Participación Mejorada del Triángulo Norte con nombres de personas que a sabiendas se han involucrado en actos que socavan los procesos o instituciones democráticas, involucrados en una corrupción significativa o, también dice, obstruyeron las investigaciones sobre tales actos de corrupción en Guatemala, Honduras y El Salvador. La sección 353 generalmente requiere que las personas enumeradas en este informe no sean elegibles para visas y admisión a los Estados Unidos. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
Avanzamos 12:51. El Papa Francisco ingresó a un hospital de Roma para una cirugía menor que había sido programada con anterioridad. El Papa, quien padece de una estenosis diverticular sintomática del colon, fue operado, aparentemente ya con éxito, en el Policlínico Gemelli por el profesor Sergio Alfieri. Se trata de una intervención que suele tener un buen pronóstico, según los especialistas. La dolencia del pontífice tiene un buen pronóstico, aunque debe ser tratada con detalle, dice el director médico del primer nivel de endoscopía en el Hospital Bimarte de Roma. Los divertículos del colon son protuberancias que pueden pasar desapercibidas sin causar alteraciones, aunque en ocasiones pueden generar complicaciones al paciente, dicen los expertos. El Papa tiene 84 años de edad y tiene entonces que recuperarse de esta nueva dolencia. Y a propósito, más temprano el Papa Francisco anunció que viajará a Eslovaquia en el mes de septiembre en una visita de 3 días tras su peregrinaje primero a la vecina Hungría.
Cari fratelli e sorelle.
Queridos hermanos y hermanas. De la querida nación del Swahili en el África Meridional, llegan noticias de tensiones y violencias. Invito a los que tienen responsabilidad de cuantos manifiestan las propias deseos por el futuro del país, de promover el diálogo, la recomposición pacífica de las diversas posiciones. Me complace anunciarles que desde el 12 al 15 de septiembre próximos, si Dios quiere, me dirigiré a Eslovaquia para realizar una visita pastoral. Están contentos los eslovacos. En la tarde anterior celebraré en Budapest la misa conclusiva del Congreso Eucarístico Nacional. Agradezco de corazón a todos los que están preparando este viaje y rezo por ellos. Recemos todos por este viaje y por las personas que están trabajando para organizarlo.
Y Rusia ha registrado este sábado un récord de muertes por el COVID-19 por quinto día consecutivo, mientras países de todo el mundo se apresuran para contener la rápida expansión de la contagiosa variante denominada Delta.
Con 697 muertes, Rusia volvió a batir el sábado su récord de fallecimientos diarios por coronavirus. Es la quinta jornada consecutiva en la que el número de decesos aumenta. Además, se diagnosticaron más de 24.400 nuevos casos positivos, una de las cifras más altas desde enero, cuando el país salía de la segunda ola. El gobierno descarta introducir un nuevo confinamiento por ahora. Moscú confiaba en que la vacunación aplacaría el nuevo rebrote, pero el despliegue ha sido lento debido al escepticismo de la población. Solo un 16% de 146 millones de rusos ha recibido al menos una dosis. Así como en todo el mundo, la preocupación rusa se centra en la rápida expansión de la variante Delta, que ya ha alcanzado a unos 85 países. La cepa, detectada por primera vez en India y más contagiosa que el resto, provocó un repunte de la pandemia que ya ha causado casi 4 millones de muertos.
Y el mecanismo COVAX ha hecho un llamado para que los países acepten todas las vacunas aprobadas por la Organización Mundial de la Salud con motivo de viaje. Contacto con Radio ONU.
El mecanismo COVAX, que tiene por misión la distribución equitativa de las vacunas contra el COVID-19 en todo el mundo, ha emitido un llamamiento para que los países acepten todas las vacunas aprobadas por la Organización Mundial de la Salud en sus políticas relacionadas con las medidas de prevención en los viajes nacionales, regionales y locales. Cualquier medida que permita que las personas protegidas solo con unas determinadas vacunas se beneficien de la reapertura de los viajes crearía un doble sistema, ampliando aún más la brecha mundial de vacunación y agravando las desigualdades que tenemos, según un comunicado emitido por COVAX. En un momento en que el mundo está tratando de reanudar el comercio y los viajes, esto es contraproducente, tanto en espíritu como en resultados.
A las 12:55, actualización informativa del desplazamiento de Elsa, ubicación, fuerza y novedades en este lento transcurrir que va por el Caribe, pero no le perdemos ni pie ni pisa, como dice mi estimado en nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez. Reiteramos que la situación es de cuidado, podría convertirse nuevamente en las próximas horas este ciclón de tormenta tropical a adquirir la categoría de huracán 1. Lázaro.
Ricardo, ¿estamos aquí?
Sí, señor. Adelante. ¿Qué ha pasado con Elsa?
Bueno, Elsa se mantiene en los 18.7 grados de latitud norte y los 76.8 grados de longitud oeste. Está exactamente a unos 70 kilómetros al norte de Kingston, capital de Jamaica. Tiene vientos de 95 kilómetros por hora. Se está moviendo al oeste-noroeste a 20 kilómetros por hora con una presión mínima de 1.009 milibares. Se espera que él se incline su rumbo al noroeste esta noche o en la mañana del lunes. Con esta trayectoria debe tocar el oeste y muy cerca de Cabo Cruz en horas de esta noche y tocando el sur en últimas horas de esta tarde, tocando el sur de Camagüey en horas de esta noche. De manera que hay una alerta de huracán para Camagüey, Granma, Guantánamo, Holguín, Las Tunas y Santiago de Cuba. También hay una alerta de tormenta tropical para Matanzas, la zona de Mayabeque y La Habana. Así que se está considerando la región occidental de Cuba que pudiera el lunes estar afectado por esta tormenta tropical Elsa, Ricardo.
El peor escenario que podríamos tener para territorio cubano, ¿cuál sería, Lázaro?
Bueno, yo creo que pudiera ser en las últimas horas de esta tarde cuando penetre el sur de Camagüey, porque parece que está ganando en fuerza y organización. Esperamos el último boletín, pero presumimos que se está organizando muy fuerte y las lluvias sobre las provincias orientales, Ricardo, sin duda deben ser intensas.
Muy bien, así que estaremos muy atentos. Lázaro Domínguez, nuestro meteorólogo de cabecera. Y la tormenta tropical Elsa se desplaza sobre en las próximas horas o muy pronto, llegando, como bien dice él, al extremo oeste de la provincia Granma. Y ya tenemos contacto desde Bayamo con Iván Torre, presidente de la organización Juventud Activa Cuba Unida, que nos da su panorámica de lo que está pasando con Elsa.
En estos momentos está lloviznando acá en la ciudad de Bayamo, que es donde me encuentro. Está bastante nublado y el pronóstico, según lo que nos ha dado acá el Instituto de Meteorología, que ha estado desde ayer emitiendo partes, poco a poco se van a ir deteriorando las condiciones del tiempo acá en la provincia de Granma, que va a ser la parte de tierra en la cual Elsa va a influir con mayor significación, teniendo en cuenta que es la porción de tierra cubana más próxima a este organismo. organismo meteorológico. No hay movimiento de personas ni de vehículos en las calles porque estamos próximos a ya ser impactados directamente por la tormenta tropical Elsa, que según las autoridades de acá de la provincia han dicho que la mayor afectación va a ser en cuanto a las lluvias. Lo que veo es que no han dicho del tema de las afectaciones del viento. O sea, siempre este tipo de organismos meteorológicos tiene impacto en cuanto a lo que es los vientos. Se han centrado más bien a hablar de que el impacto va a ser en cuanto a las aguas, y estamos esperando que en algún momento o otro empiecen a aumentar estos vientos. O sea, no podemos descuidarnos en este sentido.
Terminamos. A nombre de todo el equipo, les damos las gracias por su sintonía. El ingeniero Tomás Daría con los controles, Ibel Pacheco, Yolanda Huelga y Paul Rodríguez, edición Iván López Muñiz, voz informativa Ricardo Espinosa. Recuerden, feliz día de independencia de los Estados Unidos. Happy Independence Day. Gracias y muy atentos.
Radio Martí Noticias. A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.345, los 11.860, los 11.900.